Desde tiempos ancestrales, el mundo ha estado rodeado de misterios, leyendas, conspiraciones. Nosotros te ofrecemos unas crónicas de una parte de aquel conocimiento heterodoxo, misterioso, extraño, que ha formado parte de nuestras vidas. Te ofrecemos unas crónicas herméticas. Hola a todos y a todas. Bienvenidos, bienvenidas, un día más, un programa más, a Crónicas Herméticas. Estrenamos Año Nuevo. Estrenamos el año 2022. Aún recuerdo con nostalgia cuando, siendo un niño, en los primeros días de vuelta al colegio, después de las vacaciones, ya sean las de verano o las navideñas, recuerdo aquel olor tan particular, a lápices nuevos, al papel o aquellas gomas de borrar de nata que más de uno intentamos comerlas al percibir ese aroma tan peculiar. En esos tiempos, hablo por mí, pero me imagino que quien más quien menos sabrá de qué hablo. Soñábamos cómo sería nuestra vida en el tan cacareado año 2000. Supongo que será por el cambio de dígito. Pero la imaginación corría por mi mente. Imaginaba la consabida imagen de coches voladores, edificios diáfanos y altos, muy altos, semejantes a pequeñas ciudades. Robots que nos ayudarían en las arduas tareas caseras. En cambio, después de 22 años de esa imagen mental, nos encontramos con algo diferente, sí, pero los coches no vuelan. Seguimos viviendo más o menos en las mismas ciudades. Pero siempre hay que tener la esperanza de que las cosas mejoren, y en este año nuevo vamos a desear lo primero que se acabe esta situación pandémica que sufrimos. Y además creo sinceramente que este año 2022 nos va a deparar además muchas sorpresas, y esperemos que sean buenas. Hoy vamos a hablar en primer lugar de un polémico tema que ya ha sido refutado y desmentido, al menos de forma oficial. Hablaremos de la conspiración conocida como Pizzagate y de una de las teorías más extrañas relacionada de alguna manera con dicha conspiración. Hablaremos sobre el adenocromo. Acto seguido, contaremos unos casos terroríficos, inquietantes o muy extraños que se han podido ver en las redes sociales. En la sección de Susana de Mujeres Olvidadas en la Historia nos hablará de una princesa de Mongolia, Kutulun. Y por último, pero no por ello menos importante, el ¿qué me estás contando de este mes?, con aquellas noticias que nos dejan entre boquiabiertos e indignados. Comenzamos.
Acérquese.
¿Me da la contraseña, por favor?
Fidelio.
Muy bien, señor. Esa es la contraseña para ser admitido. ¿Pero podría decirme la del interior de la casa?
¿La del interior de la casa?
Sí.
Lo siento, yo me temo que la he olvidado.
Eso es lamentable, porque aquí no nos importa si la ha olvidado o si nunca la ha sabido. Por favor, sea tan amable de quitarse la máscara. Queda usted libre. Pero le advierto que si intenta averiguar algo o dice una sola palabra sobre lo que ha visto, las más terribles consecuencias caerán sobre usted y su familia. ¿Entendido?
Hoy, como hemos anunciado, vamos a comenzar fuertes. Con una conspiración que ha hecho correr ríos de tinta por todo el mundo. Una conspiración desacreditada por una amplia gama de organizaciones, incluido el Departamento de Policía Metropolitana del Distrito de Columbia. Esta polémica conspiración comenzó en marzo del año 2016, cuando en dos de los foros más importantes del mundo, como son 4chan y Reddit, se comenzó a hablar de unos correos electrónicos que Wikileaks había revelado. Unos correos electrónicos que pertenecían a John Podesta, en aquel momento presidente de la campaña presidencial de la por entonces candidata a la presidencia de los Estados Unidos, Hillary Clinton. Unos correos a los que WikiLeaks había accedido en un ataque de phishing. En dichos correos, según los defensores de dicha conspiración, se podían ver mensajes codificados que de alguna manera conectaban a muchos funcionarios de alto nivel, entre ellos a la propia candidata Hillary Clinton, con un local de boda en Washington. Una pizzería muy conocida, llamada Comet Ping Pong, el cual no sería nada más ni nada menos que el epicentro de una extensísima red dedicada a la pedofilia y al abuso infantil. Aquello caló muy hondo en las redes sociales, y las interpretaciones de esos correos se extendió como una mancha de aceite, máxime cuando el nombre del propietario de la pizzería surgió en uno de los correos que piratas cibernéticos robaron a Podesta y que fueron publicados durante la campaña por WikiLeaks. En estos correos había palabras que se repetían, como pizza, hot dog, queso, pollo y pasta, entre otros más. Luego de varios análisis, algunos concluyeron que esas palabras eran códigos para referirse a conceptos como niña, niño, niña muy pequeña o niño muy pequeño, entre esos términos. Aseguraban que el grupo de pedófilos se hacían llamar Cheese Pizza, pizza de queso, como acrónimo de Child Porn. El dueño de esta famosa pizzería es una de las 50 personas más influyentes de Washington DC. Se llama James Alefantis, al cual en un alarde también de buscar algunas connotaciones extrañas, se llegó a decir incluso que en francés ese nombre sería James Alefant. Yo amo a los niños. Bueno, yo lo veo un poco rebuscado, sinceramente. En la pizzería de Alefantis, un local bastante hipster del Upper Northwest, que se define como kid friendly, es decir, un lugar donde llevar a los niños para que puedan, además de comer, por ejemplo, jugar al ping pong, se sirven innovadoras pizzas, tartas de todo tipo y mucha cerveza. Su vinculación al mundo del arte también ha contribuido a que el restaurante gozara de una gran popularidad y a que estallara esa teoría de la conspiración, porque muchos de los rumores que corren por la red han relacionado las imágenes de arte moderno que cuelga de las paredes de la pizzería, en la que aparecen niños dibujados, con una especie de simbología en la que se acaba acusando a los responsables del restaurante de pedofilia. Desde entonces, Alefantis y el personal de Comet Ping Pong han recibido serias amenazas, incluyendo amenazas de muerte. Pero por el momento no hay pruebas físicas que verifiquen que las acusaciones sean verdad, y medios como New York Times y Fox News han desacreditado esa teoría de la conspiración. Sin embargo, gracias a este escándalo, Hillary Clinton perdió la carrera presidencial. Las principales filtraciones fueron de corte político, en materia internacional y dentro de su mismo partido. Se le involucró en una trama como Bernie Sanders para ganar la postulación demócrata, la venta de armas a Medio Oriente, la ayuda al régimen iraní y el financiamiento del grupo terrorista ISIS. Sin embargo, salió a relucir algo más. En un email de Hillary en 2015, desde el correo del Departamento de Estado, le dice a Lewis Anselm que sacrificará una gallina a Moloch en el jardín. Quizá lo dijo en tono jocoso, pero casualmente, Moloch es un dios dedicado al sacrificio de niños. Hay un hecho curioso, aun si se trata de un lenguaje encriptado, pues según la propia Biblia, nunca se usaban animales como sacrificio a Moloch, solamente se utilizaban niños. Toda esa locura acabó cuando Edgar Madison Welch, de 28 años, condujo de Carolina del Norte a Washington con un rifle militar, una pistola y 29 cargas de munición. Durante el viaje, le mandó un mensaje de texto a su novia con un verso de la Biblia y grabó otro mensaje diciendo que amaba a su familia y que esperaba que sus dos hijas pequeñas entendieran que estaba tratando de proteger a personas indefensas. El 4 de diciembre de 2016, Welch entró en una pizzería de Washington y abrió fuego. Fue un milagro que no hiriera a nadie. Se entregó cuando comprobó que en esa pizzería, que no era otra que el restaurante Comet Ping Pong, no había habitaciones secretas ni indicio alguno de tráfico sexual. El objetivo del joven era investigar la realidad del Pizzagate sobre el terreno, en el mismo local. 6 meses después, y tras disculparse por su asalto, Welch fue condenado a 4 años de prisión. Según sus propias palabras, sentía todo lo que había causado. La juez federal Ketanji Brown Jackson esgrimió que pese a que en su mente el joven creía que estaba haciendo lo correcto, eso no excusa la conducta temeraria y el daño real que desataron sus acciones. En cambio, los defensores de la conspiración de Pizzagate aseguraban que todo aquello fue una operación de falsa bandera, para cerrar de un plumazo todo lo que se había dicho sobre ese caso hasta el momento. Pero, siempre hay un pero, a esta supuesta conspiración se le suma otra más. Uno de los motivos por los que existirían estos abusos sería para conseguir la denominada droga más poderosa que existe, el adrenocromo. Realmente, la teoría no es nueva. Es muy anterior al Pizzagate. Pero esta vez no hablamos de algo que no exista. El adrenocromo está sintetizado. Su nombre científico es el de simicarbazona de adrenocromo y es utilizado en la medicina para reducir la intensidad del sangrado capilar. Al menos es lo que se dice en la versión oficial. Pero según algunos, esta sustancia se asocia con un efecto psicoactivo, capaz de estimular la creatividad por medio de trances en los que se alteran las percepciones extrasensoriales. En realidad, el adrenocromo sería la oxidación de la adrenalina, una sustancia que creo todos conocemos sus efectos. Cuando estamos a punto de sufrir un accidente, en situaciones de pánico o terror, o simplemente practicando deportes de riesgo, nuestro cuerpo reacciona para salir de la situación a toda prisa. En pocas palabras, aquel golpe que notamos en el estómago en este tipo de ocasiones es porque el cuerpo segrega adrenalina. La adrenalina, también conocida como epinefrina, es una hormona y un neurotransmisor que aumenta la frecuencia cardíaca, contrae los vasos sanguíneos, dilata las vías respiratorias y participa en la reacción de lucha o huida del sistema nervioso. La adrenalina se genera en las glándulas suprarrenales y de allí va al torrente sanguíneo. Supongo que el fundamento sería pensar que si en lugar de introducir en el cuerpo una mínima cantidad de adrenalina que naturalmente genera nuestro propio cuerpo, ya te causas esa sensación, pues aumentando la dosis tiene que ser una experiencia alucinante. De hecho, hay muchísima gente que hace deportes con muchísimo riesgo, por ejemplo, puenting, para tener lo que coloquialmente llamamos un chute de adrenalina. Los Ngarrindjeri, una tribu australiana aficionada al canibalismo, según se cuenta, solían estresar a sus víctimas con, entre otras cosas, torturas, para mantener esas glándulas suprarrenales rebosantes de adrenalina. Cuanto más terror infligían a los desdichados, más adrenalina encontraban en dichas glándulas, las cuales consumían con verdadera fruición. El escritor de la novela Un mundo feliz y conocido eugenista Aldous Huxley, en su ensayo de 1954, En las puertas de la percepción, escribió principalmente sobre sus experiencias con la mescalina. Analiza la posibilidad de que el adrenocromo sea un compuesto con efectos similares al cactus psicodélico, diciendo simplemente que es producido espontáneamente por el cuerpo humano. Lo describe como producto de la descomposición de la adrenalina, lo cual, sorprendentemente, se acerca bastante a su definición. También hay una mención al adrenocromo en el libro llamado Miedo y asco en Las Vegas, del escritor Hunter S. Thompson. Es una película que yo creo que más o menos más de una la hemos podido ver, tanto en el libro como en la película del mismo nombre, que fue protagonizada por Johnny Depp y Benicio del Toro. Se muestra que la sustancia tiene potentes efectos alucinógenos capaces de conducir a la esquizofrenia a uno de sus protagonistas. Pero quizá una de las polémicas más conocidas en la actualidad y que se difunde en miles de foros de internet por todo el mundo es que el adrenocromo es utilizado por una amplia variedad de sectas satánicas en rituales relacionados con sacrificios humanos. La idea es que estas sectas sacrifican personas en rituales con el simple objetivo de conseguir un poco de la psicotrópica sustancia. Otros mitos lo presuponen responsable de las alucinaciones que han representado grandes artistas en sus obras. Esto ocurriría porque se considera una droga con potentes efectos psicodélicos, es decir, que provoca la alteración de la percepción humana y del sentido de la identidad, es decir, causando alucinaciones muy fuertes. También se cree que este componente es una poderosa droga utilizada por los Illuminati, una sociedad secreta que se presume utiliza importantes figuras públicas como políticos, artistas, deportistas y otras personas de gran influencia en las masas, para quebrantar desde adentro las bases de la sociedad, romper el poder político e instaurar un nuevo orden social. Y cómo no, si mezclamos ambas teorías, Pizzagate con esta supuesta obtención de adrenocromo para fines satánicos o lúdicos, pues tenemos un cóctel verdaderamente horripilante. Según foros como el mencionado 4chan y otros medios alternativos, los ricos y especialmente la élite de Hollywood extrae de niños pequeños ese compuesto, el adrenocromo, para su disfrute. Para lo cual esos niños deben ser torturados, para obtener la mayor cantidad posible de esa sustancia. Esta supuesta práctica entremezcla dispersos hechos constatados del pasado remoto. Si bien el mito vampírico del que hemos hablado hace muy poco tiempo no se ha forjado solo, y tenemos ejemplos como el de la condesa Isabel Báthory del siglo XVI, que exigía sangre de las jóvenes locales para mantener la eterna juventud, también sabemos que las incriminaciones por libelos de sangre a los judíos de toda Europa fueron una coartada para expropiarles y expulsarles. También existen en la actualidad hasta 3 jóvenes empresas que se ofrecen para hacer transfusiones de sangre de gente joven a adultos adinerados, con ciertamente dudosos resultados. En este plan ni se libraría la compañía de películas de animación Pixar. Según estas peregrinas teorías, Monstruos S.A. fueron un intento simbólico de mostrar cómo funciona el adrenocromo. La premisa de la obra es que unos intermediarios deben provocar terror a los niños pequeños para extraerles esa energía con que alimentar todo su mundo. Algo parecido hicieron en Buscando a Dory. Los pececillos son, según dicen, un eufemismo para referirse a los niños. De igual manera que antes hemos denominado a la pizza con queso, es un nombre clave para hablar de pornografía, según la teoría de Pizzagate. Y en un cartel de la película se cuenta cómo los pececillos tienen miedo de los peces más grandes. En fin. Durante el confinamiento, Madonna habló que quería comer pez frito. En teoría, una llamada de atención a su camello para que le proveyese de material fresco, según los adrenocromers, que los famosos tuvieran tan mala pinta en sus vídeos caseros durante el confinamiento es una prueba clara de que son adictos a esa sustancia y no pueden vivir sin ella. Como se puede ver, nada escapa a los ojos de los abonados a esa teoría. La conclusión es sencilla. Dentro de esos abusos infantiles, debemos sumar los beneficios de la extracción de adrenocromo fresco, torturando y aterrorizando a los pobres niños víctimas de esos supuestos abusos. Un panorama realmente terrible. Al mismo tiempo, que al menos eso quiero creer, falso. Afortunadamente no hay ninguna prueba de que nada de eso sea cierto, y parece que solo existe en mentes calenturientas. El caso es que parece claro que todo esto del Pizzagate estaba orquestado para impedir que Hillary Clinton accediera al gobierno de los Estados Unidos. Pero lo cierto es que hay algunas lagunas, algunos detalles que seguramente serán casualidades, pero que nos darán para pensar. Antes hemos hablado de esa singular decoración de esa pizzería. No sé cuántas pizzerías habrá en Estados Unidos, ni en cuántas de ellas tendrán una decoración tan particular. Exactamente un mural en el que se aprecia un grupo de personas con orejas puntiagudas como si fueran elfos, incluso una especie de cuernos o astas, sosteniendo unas cabezas de lo que parecerían personas más pequeñas. Una imagen cuanto menos inquietante para un local en el cual está, como hemos dicho, repleto de niños. En un programa anterior os hablamos de Nicoletta Ceccoli, una artista con unas obras denominadas oníricas, un tanto polémicas, tanto por la temática de las mismas como por ser pinturas un tanto perturbadoras, en las que las protagonistas suelen ser niñas en distintas situaciones, digamos, no demasiado apropiadas ni muy infantiles. En ese sentido también podríamos hablar de Marina Abramovich, una amiga personal de los hermanos Podesta, reconocida también por sus performances un tanto peculiares, y con alguna de sus obras con una temática extraña, en la que se pueden ver desde niños armados y otras cosas, bueno, un poco particulares. En uno de los correos electrónicos filtrados entre John Podesta y su hermano Tony Podesta, se envía una invitación de Abramovich, diciendo: tengo muchas ganas de la cena Spirit Cooking en mi casa. ¿Crees que podrás avisarme si tu hermano se une? El acto de Spirit Cooking implica que Abramovich usa la sangre de cerdo como una forma de conectarse con el mundo espiritual, para cocinar pensamientos en lugar de comida. Un vídeo de la práctica la muestra escribiendo varias declaraciones bastante polémicas con la sangre de cerdo en las paredes. Como frase menos inquietante, por ejemplo, escribió: con un cuchillo afilado, corta profundamente tu dedo medio y cómete el dolor. Incluso en internet se pueden ver imágenes de dudoso gusto junto a Lady Gaga, en la que parece que esté comiendo de un cuerpo artificial, pero que sinceramente nos pone los pelos de punta. Abramovich es conocida y elogiada por su trabajo, que se centra en el dolor, la sangre y la relación entre el intérprete y el público. De la misma manera que ha sido acusada varias veces de presuntamente ejercer el satanismo. Podríamos continuar, ya que hablamos de artistas, hablando de Biljana Djurjevic. Esta artista también le da por pintar unos cuadros un tanto peculiares, en las que se ven niños y niñas en ropa interior, atados en diferentes posturas y, según se afirma, algunos de ellos supuestamente son propiedad de John Podesta. También, y de alguna manera, y mediante un esquema filtrado por la red Anonymous, está implicado en dicha teoría el mismísimo Jeffrey Epstein, el cual, por cierto, no es ningún secreto, era un depredador sexual condenado por tráfico de menores en el mundo de la élite. Podríamos recordar que en su mítico avión privado, conocido como Lolita Express, en alguna ocasión viajaron, entre otros, el príncipe Andrés de Inglaterra o el mismísimo Bill Clinton, marido, como todos sabéis, de la candidata Hillary Clinton. Incluso hay teorías que explicarían que la muerte de ciertos famosos no sería, digamos, algo natural. Anonymous habla de nombres como Michael Jackson o Paul Walker como víctimas de un supuesto complot en el que lo que querían era conseguir silenciar a toda costa a quienes de alguna manera querían denunciar todo este tipo de acosos. Pero ciertamente hay más artistas que al menos da la impresión de querer denunciar algo al respecto. Según una teoría que ya es viral, Tim Berling, más conocido como Avicii, habría denunciado en su videoclip For a Better Day la existencia de una red de pedofilia en la que estarían implicados artistas, políticos y personalidades de las más altas esferas de la sociedad. El vídeo de la canción dura algo más de 4 minutos. Fue publicado en el año 2015 y logró 74 millones de reproducciones. En la historia que cuenta ese vídeo se pueden ver a dos niños, un niño y una niña, que escapan de un camión donde se encuentraban secuestrados. Años después, una vez que esos niños ya son mayores, regresan para vengarse uno a uno de quienes las agredieron. Avicii, según fuentes oficiales, se suicidó en el año 2018 con tan solo 28 años de edad. Isaac Cappy es un actor que apareció en películas como Breaking Bad, Thor o Terminator. Se suicidó al tirarse de un puente en mayo del año 2019. Lo cierto es que Cappy no era de esos actores que se consideran tranquilos. A pesar de tener roles secundarios en las películas, era cotidiano que estuviera en el ojo del escándalo mediático y tuvo enfrentamientos públicos con grandes nombres de la industria. Hace unos meses, el actor se obsesionó con sacar a la luz el negocio de la pedofilia y el abuso infantil en Hollywood, y se metió con grandes nombres. Nombró desde Steven Spielberg, Tom Hanks, Seth Green, entre otros. A través de varios vídeos de YouTube, Capi comenzó a contar su verdad. En ese momento se hizo pública una denuncia de Paris Jackson, la hija de Michael Jackson, que dejaba mal parado al actor y lo acusaba de intentar ahorcar a la modelo en una fiesta. Según alegan algunos de sus seguidores, esto fue una movida mediática que buscó encubrir lo que el actor estaba confesando. Horas antes del suicidio, Capi publicó en Instagram una carta en la que confesaba haber reflexionado sobre su carácter, autodefiniéndose como mala persona, y sobre su abuso del alcohol y las drogas, además de reconocer que se había aprovechado de amigos y familiares. Pero según Anonymous, la lista de suicidios y muertes accidentales relacionadas con intentos de desbaratar esa supuesta red de pederastia sería mucho más larga. Podríamos encontrar nombres como Chris Cornell, el líder de la banda musical Soundgarden, Chester Bennington, ex vocalista de Linkin Park, el mítico cantante de Nirvana Kurt Cobain e incluso Marilyn Monroe o la mismísima Lady Di. Pero no todos esos supuestos intentos de denuncias terminan igual. Justin Bieber en el año 2020 lanzó una canción titulada Yummy. Justin Bieber estuvo en el centro de la polémica y comenzó a ser bloqueado por muchas personas después de publicar una serie de fotos de bebés en su cuenta de Instagram con el fin de promocionar su canción. Muchos consideraban que mezclar estas fotografías con el mensaje sensual de la canción era algo inapropiado, con lo cual los usuarios de las redes sociales expresaron su malestar. En el vídeo se puede ver a Justin Bieber en una especie de restaurante lujoso, donde está rodeado de personas que aparentemente tienen mucho dinero. Mientras el cantante y los presentes en el lugar consumen sus alimentos, un grupo de niños, cuyos rostros aparecen consternados, amenizan su estancia con música. Al final Justin se queda solo y aparece junto a un plato con un pastel, el cual más tarde desaparece y en su lugar muestra una foto del propio Bieber cuando era niño. Como hemos dicho, como parte de sus promociones, Justin compartió varias fotos en Instagram donde forma parte de un manjar y otras donde aparecen varios bebés. También se crearon algunas imágenes donde se muestra el título de la canción, donde las letras tienen forma de pizza y helado. Todo ese tipo de señales han hecho que muchos piensen en una sola cosa: los abusos hacia niños que supuestamente se cometen en la industria musical y sobre la cual varios artistas ya han hecho referencia con anterioridad. Con vídeos de este tipo, en los que además de esta supuesta denuncia se suele jugar también un poco con alguna simbología que se podría definir cercana al proyecto Monarca, englobada dentro del inefable proyecto MKUltra. Simbología como, por ejemplo, taparse un ojo, los suelos ajedrezados, pirámides, ropa con aspecto felino, pelucas o directamente el pelo teñido de rosa. Ya en otro programa hablamos de que esto es muy interpretable. Si obedece al seguimiento de algún movimiento extraño o simplemente saben que esto llama mucho la atención de iniciados en estos temas y consiguen vender muchísimos más discos. Particularmente, en este caso es posible que se esté denunciando algo, pero también es posible que con el objeto de vender más se abone a la polémica, aprovechando el tirón de lo que fue el polémico asunto del Pizzagate. Pero el caso es que cuando uno observa las estadísticas de desapariciones de niños en el planeta, obtenemos unos datos escalofriantes. Acabo de buscarlo por Google. En estos momentos estoy leyendo que cada año desaparecen alrededor de 8 millones de niños en todo el planeta. Con unos sencillos cálculos, se puede llegar a la conclusión de que casi 22.000 niños se desvanecen todos los días. Tan solo en Europa, unos 270.000 niños desaparecen, uno cada dos minutos. a nivel global, de un 53% de todos los casos registrados como secuestros, se sabe que tienen un final trágico. Y las estadísticas afirman que en Estados Unidos un niño se pierde cada 40 segundos, de los cuales se calcula que unos 58.000 son secuestrados por un desconocido. Como decimos, unos datos escalofriantes. Por no hablar de la cantidad de personajes que aparecen en los medios de comunicación, los cuales, en mi opinión, no deberían permanecer en el anonimato. Son esas personas que tienen miles de fotografías muy denigrantes en su poder. En todas esas fotografías, vídeos, hay víctimas. Esas víctimas son niños. Niños que aparecen en esas imágenes, esos vídeos y esas fotografías. Son niños reales, por lo que es indiscutible su sufrimiento. Por lo tanto, no sé si detrás de toda esta polémica hay algo real, o todo es un acto en contra de algunos políticos. Pero si hay un indicio, por pequeño que sea, y por importante que sea el personaje en cuestión, debería ser investigado en profundidad. Viendo sus números, no deberíamos descartar ninguna posibilidad. La prioridad debería ser lo que numerosas veces afirmamos, que el futuro son los niños.
Vamos a seguir hablando de mujeres. Bueno, en nuestra sección de mujeres olvidadas. Bueno, en este caso, como siempre digo, olvidada para su pueblo, no, olvidada para el resto de la gente, ¿no? No es una historia poco conocida, o eso creo yo. y es la historia de una princesa mongola. De, bueno, suena feo, pero es así, una princesa mongola llamada Kutulun. Vamos a empezar. A mediados del siglo XIII, el poderoso imperio mongol, fundado por Genghis Khan, comenzaba a resquebrajarse, que es lo que sucede siempre con los grandes imperios, ya sabéis. Tras la muerte de Monghen Khan, en 1259, comenzó una guerra civil por la sucesión. Y aunque oficialmente el título lo heredaría Kublai Khan, llamado también el Gran Khan, el imperio acabaría fragmentado en cuatro canatos. La Horda de Oro, el Canato de Persia, el Canato de Chagatai, y tras la conquista completa de China por Kublai, el fundador de la dinastía Yuan, el imperio del Gran Khan. Aunque en teoría actuaba de forma independiente, en la práctica existía cierto vasallaje del Canato respecto al Gran Khan y un odio irreconciliable entre los hermanos. Kaidu, señor del Canato de Chagatai, y Kublai Khan, los dos, ¿vale? En los diferentes enfrentamientos y batallas que se libraron durante estos años entre los diferentes decanatos, junto a Kaidu siempre estaba su mejor guerrero, Kutulun. Y diréis, ¿quién era Kutulun? Pues Kutulun era su única hija, la menor de 15 hermanos, o sea, ella tenía 14 hermanos varones. Si bien el papel de la mujer era fundamental en el pueblo nómada, como los mongoles, ya desde la época de Genghis Khan era habitual que las mujeres entrenasen con el arco y fueran consumadas amazonas. Pero lo de Kutulun iba más allá. El hecho de criarse, como digo, con 14 hermanos varones le obligó a crecer como uno más de ellos, hasta el punto de que llegó un momento en que ninguno de sus hermanos podía derrotarla en el Bokch, la lucha tradicional mongola. Además de convertirse en una maestra con el arco y un excelente jinete, se cuenta que en la batalla era la primera en llegar a las filas enemigas, gracias a su inteligencia, su destreza y su valor, se convirtió en la mano derecha de su padre durante las batallas y en su mejor consejero a la hora de gobernar. Os recuerdo que tenía 14 hijos más. Aún así, siendo mujer, no le quedaba otra que casarse. Y a regañadientes y a petición de su padre, accedió a ello, pero puso una condición. Se casaría con quien consiguiese derrotarla en combate, del Bokch. Para evitar que aquello se convirtiese en un circo, los pretendientes tenían que depositar, a modo de fianza, una ristra de caballos. En este caso eran 100, que es el bien más preciado entre los mongoles, que pasarían a manos de Kutulun si perdían. Si ganaban, evidentemente, se quedaban con ella y recuperaban los caballos. Hubo muchos pretendientes, como no podía ser de otra manera, tantos como que Kutulun se hizo con más de 10.000 caballos, según dice la leyenda. Las pocas ganas de casarse de Kutulun y la estrecha relación que mantenía con su padre fueron aprovechadas por los que no podían soportar que una mujer tuviese un papel tan importante y comenzaron a circular rumores sobre su relación incestuosa entre padre e hija. Para callar aquella sarta de mentiras, Kutulun decidió casarse. De hecho, con alguien que ni siquiera su nombre ha trascendido para la historia, no sabemos cómo se llamaba su marido. A lo largo de la vida de padre e hija, resistieron los esfuerzos del Kublai Khan para ampliar su territorio y someter a las tribus de su decanato, permitiendo la independencia frente a la dinastía Yuan. Todavía con vida y sabiendo que era el más preparado de todos sus hijos, Kaidu intentó nombrar la sucesora, pero sus hermanos se opusieron. Así que tras la muerte del padre en 1301 comenzaron las disputas por la sucesión. Kutulun nunca tuvo afán de poder, era solo una guerrera al servicio de su canato. Aún así se vio obligada a tomar partido por uno de sus hermanos, en este caso Horus, a cambio de ser ella quien dirigiese sus tropas. Mantuvieron la alianza apenas 5 años. En 1306 Kutulun falleció en extrañas circunstancias, tenía 45 años de edad. La cultura mongol la recuerda como una luchadora que jamás fue derrotada. Hoy en día, durante el Nadan, que es el festival cultural más importante en Mongolia, en el que durante 3 días los contendientes participan en los Juegos de los Hombres, esto es tiro con arco, carreras de caballo y el Bokch, todavía se le rinde homenaje a la gran luchadora. Los luchadores visten el Zodog, una especie de chaquetilla con mangas largas y la parte delantera totalmente abierta para mostrar a su oponente que es un hombre. Al final, el ganador baila la danza de la victoria, volviendo a mostrar su torso y dar fe de que no es una mujer. Y de que Kutulun no ha regresado de entre los muertos para patearles el culo a estos hombres. Cosa curiosa, ¿no creéis? el hecho de a día de hoy tener que llevar la chaquetilla para demostrar que tienen atributos masculinos y no femeninos. Bueno, pues esta es la historia de Cthulhu, que como habéis visto, bueno, no sabemos si es forma parte de la leyenda, fueron tantas las cantidades que se cuentan, pero bueno, ¿por qué no? Pudo ser real. A partir de esta misma leyenda se han creado otras que seguramente al oírla os la habrá recordado, ¿verdad que sí? Bueno, espero que os haya gustado.
Si te gusta el misterio y te apasionan las conspiraciones, abre la puerta a Crónicas Herméticas, un podcast que no te dejará indiferente.
¿Quedamos o no, pequeña?
De pequeña nada.
Eso tengo que verlo.
¿Jeff?
¿Hayley?
No pareces el típico tío que tiene que buscar chicas en internet.
Creo que es mejor conocer a la gente en la red antes. Descubres cómo son por dentro. Si eres fotógrafo, te das cuenta enseguida. Las caras de la gente mienten.
¿Miente la mía? Está de muerte. ¿Quieres probar?
Claro. Pareces mayor de lo que eres. Te comportas como si fueras mayor.
¿En serio?
¿Quieres llamar a tu hermana para decirle dónde estás?
Luego, a lo mejor. También estoy leyendo Romeo y Julieta. Es un libro de bachillerato, pero me lo leeré antes de que empiece el curso.
No te imaginaba interesada en esas cosas.
¿Crees que con 3 semanas de chat ya lo sabes todo sobre mí?
Hola, ¿qué tal? Espero que hayáis pasado unas estupendas fiestas. Bueno, como aquí no se trata de celebrar la Navidad, sino de contar historias, yo os voy a contar una que está muy lejos de tener nada que ver con lo que asociamos con la Navidad. Muy al contrario, es una historia bastante rocambolesca, por no decir odiosa, por no decir... No sé ni cómo empezar, ¿no? Si por ejemplo hablamos de la red, ¿no? Lo que entendemos por el internet normal que el 99,9% de los que nos están escuchando utilizan, pues bueno, hay historias de todo tipo, podemos encontrar cosas buenas, cosas muy buenas, cosas muy retorcidas y cosas malas, ya sabemos. Ahora, si hablamos de la Deep Web o esa otra red en la que los que sabemos o los que no sabemos, no entramos, porque aunque no entremos sabemos lo que hay y no queremos verlo, ni queremos tener un conocimiento mucho más explícito de más allá de una historia que te puedan contar, bueno, pero sí que sabemos que está ahí. Entonces esta historia va sobre eso. Pero si yo os hablo de una persona que es un estudiante brillante, que es un geofísico que trabaja para una de las mejores universidades del mundo, si no la mejor, bueno, vamos a dejarlo en una de las mejores, y que este hombre ha cometido una cantidad de delitos de los más abyectos que nos podemos imaginar y lo ha hecho sin moverse de su casa, diréis, no puede ser, que es un mago, que... ¿qué? No, no, en realidad no. Solamente le ha hecho falta su inteligencia, su maldad y un ordenador. Nada más. Y nada menos. Porque la verdad, el ordenador es un arma. Es un arma de liberación, es un arma de... para hacer cosas muy malas, como puede ser chantajear, o puede ser intimidar, o puede ser acosar. También es un arma contra la ignorancia, porque te puede facilitar información que necesitas para poder resolver los problemas de tu vida cotidiana. En fin, al final, lo que hablamos siempre, el bien y el mal, ¿vale? Pero bueno, vamos a centrarnos en la figura de este hombre, por llamarlo de alguna manera, porque lo tengo que denominar, no porque piense que es un hombre, esto no es un hombre, lo que yo entiendo por un hombre, esto es otra cosa. Como digo, yo creo que no es ni de nuestra misma especie, pero bueno, está considerado y catalogado como un ser humano, ¿vale? Bueno, como digo, este chico de unos 29 años más o menos, trabajaba de geofísico haciendo un trabajo para la Universidad de Cambridge, y era muy inteligente, estaba muy bien considerado entre sus amigos y tenía novia. Eso era su vida normal, era lo que comentaban sus amigos y allegados, es que era un chico, cuando se descubrió todo lo que os voy a contar a continuación, decían que era un chico muy amable, muy alegre, muy divertido y bueno, en realidad pues un chico normal. El típico chico de joven, porque es lo que digo, tenía 29 años. Esa era su vida, abramos comillas, de día. Por la noche se convertía en Evil Mind o en 666 Devil. No. Y solía contactar con chicas muy jóvenes. Se hacía pasar por otra chica, porque al final parece como que el perfil de una chica intimida menos. Y utilizaba su inteligencia para rastrear la web en busca de gente mentalmente débil, que estuviera pasando por malos momentos, que estuviera flojita. Y bueno, como era una persona muy inteligente, pues podía captar su atención de unas formas y otras. La policía comenta que la más pequeña de sus víctimas tenía 13 años. Bueno, el modus operandi de este sujeto era coger, lo que digo, rastreaba la web, encontraba una persona débil que tuviera algún tipo de problemas, de acoso, de problemas en general, o simplemente que fuera, lo que digo, una persona que él considerara que podría manipular. Bueno, pues empezaban una relación de amistad. Como digo, él se hacía pasar por una chica, decía que era un artista, que hacía fotografías, y por ahí empezaba. ¿Qué es lo que hacía? Pues les pedía, mira, mandarme unas fotos, que estoy haciendo un trabajo, y evidentemente no empezaba pidiéndoles fotos de desnudos, pero al final llegaban. Y dentro de, bueno, la confianza que tenían, o que pensaban que era una chica, o que era un artista, porque ya digo que era muy inteligente, bueno, era y es que está vivo, le mandaban esas fotos. En el momento en que recibía la primera foto, esa ya era su víctima. ¿Qué es lo que hacía después? Bueno, pues después les pedía más. Pero más, no la típica foto normal, sino cada vez iba a más. Le pedía fotos con posturas sexuales muy concretas y muy degradantes. Les pedía fotos haciendo cosas como puede ser comer comida de perro. Les pedía fotos como puede ser lamiendo sus propias heces. Y todo esto... lo recibía, o sea, la gente que caía en su red no podía salir de toda la maraña en las que le metía. Entonces, conseguía todo este tipo de fotos al mismo tiempo, las personas cada vez estaban peor y cada vez, bueno, en algunos casos consiguió, es que esto que voy a contar es muy fuerte, pero es cierto, consiguió que una de sus víctimas violara a un niño. Sí, como lo oís, lo consiguió. Y consiguió ese vídeo. Luego, ¿qué hacía este hombre con esos vídeos que él conseguía? Porque aparte, esto es lo más fuerte, por lo menos para mí, es lo más fuerte que consiguió que hicieran. Aparte de, ponía cámaras en los servicios de la universidad, donde ahí cogía todas las imágenes que necesitaba y las subía a las deep web, a la deep web, donde tenía un chat, entraba en un foro, un chat, donde había gente como él, con los mismos gustos. Este tipo de foros, los mismos pederastas reconocidos, huyen porque de este foro, de este sitio, donde se reúne este tipo de gente, porque ahí se reúne lo peor de lo peor de lo peor de lo peor. Vamos, la escoria de la sociedad. Bueno, es que no, ni se puede denominar así. A este hombre, cuando le detuvieron, porque le detuvieron, aunque le costó muchísimo, porque ya digo, es muy inteligente y tuvo como 10 años en jaque a la policía, porque como digo, todo esto que os he contado lo hizo sin moverse de su casa. O sea, él no interactuó físicamente con ninguna de sus víctimas. Todo lo consiguió a través del chantaje, pero desde su habitación y con un ordenador, como ya he comentado antes. Bueno, en este foro, ¿no?, donde él intercambiaba las imágenes de las cosas que conseguía, pues a base de, como digo, de poner las cámaras en la universidad, el chantaje que le hacía a las víctimas que las tenía atemorizadas, porque claro, lo que él decía es, en el momento que le mandaba la primera foto, decía, si no me mandas la segunda, esto, como él sabía muchísimo de informática, por eso tardaron tantísimo en cogerle, porque en todo lo encriptaba, era bastante complicado. Bueno, pues le decía, bueno, si tú no me mandas lo que yo necesito, esto va a llegar a todas partes. A todas partes que te interesa, esto es, a tus padres, a tus amigos, a tus vecinos, en tu trabajo, bueno, donde él consideraba que podría hacer más daño. Entonces la víctima, en vez de romper y decir, prefiero que me vean desnuda a que me vean haciendo otras cosas, que es lo que luego le pedía a él, como por ejemplo ir a un baño público y grabarse chupando el váter, lamiendo la taza, beberse su propia orina, grabarse con carteles súper racistas, en fin, cualquier aberración que se os pase por la cabeza, pues eso es lo que le mandaba hacer. Ya os he dicho cuál fue el culmen de todas las cosas que mandó hacer y que lo hizo. Bueno, luego en este foro, lo que digo, intercambiaba su material por otro material con otra gente, ¿no? Porque cuando le detuvieron, en su ordenador había más de 750.000 fotos. Vídeos, bueno, había de todo. Encontraron también una conversación en la que él hablaban, ¿no?, sobre qué es lo que, las 100 cosas que les gustarían hacer antes de morir. Bueno, él, por ejemplo, Matthew, este chico se llamaba y se llama Matthew Falder, bueno, decía que le encantaría coger un bebé y romperle los huesos uno por uno, ¿vale? Bueno, este era su sueño. Imaginaros el tipo de personaje del que estamos hablando. O abusar de un niño paralítico. En fin, le gustaba todo lo más retorcido y lo más subhumano que te puedas imaginar. Porque eso, como digo, no se puede llamar humano. Ahora mismo vosotros os subiré las fotos de su cara, ¿no?, de cuando le cogieron y de cómo era un par de años antes y tal, y el caso es que es muy curioso, porque en este caso la cara, bueno, cuando lo detuvieron sí, no sé si es porque yo ya conocía la historia una vez que vi esa foto o por qué, sí que da, que dices, uff, te da mal rollo, pero las fotos anteriores, en una fiesta con sus amigos, celebrando un cumpleaños, la verdad es que tiene hasta buen aspecto, soy el típico chico joven, rubito, blanquito, con los ojos azules, muy rubio, con el pelo rizado, la verdad es que engañaba. O sea, tú ves la foto, bueno, ya la veréis y podéis comentar qué os parece. Este hombre no tenía antecedentes penales antes de que le pillaran, ¿no? estuvo, ya he dicho, 10 años por lo menos que tuvo en jaque a la policía. Algunas de sus víctimas, porque todo esto luego se encontró en su ordenador, ¿no? Algunas de sus víctimas le llegaron a decir que no soportaban más lo que estaba pasando y que se iban a suicidar. Y él tranquilamente les decía, a mí me da igual, tú suicídate o vive, me da lo mismo. O sea, no de empatía cero, claro, como no puede ser de otra manera. Pero no se sabe, a día de hoy piensan que sus víctimas fueron muchísimas más de lo que solamente los datos que encontraron en el ordenador de las personas que luego también fueron a declarar en el juicio contra él. Piensan que hay muchas más. Incluso, lo que pasa es que de esto no le pudieron acusar. Esto son teorías, ¿vale? Pero piensan que pudo provocar el suicidio de varias personas. Y de hecho fue una de las cosas que él, en un tiempo buscaba. El suicidio. Le condenaron a 30 años. Ya he dicho, él no salió, en ningún caso tuvo contacto con ninguna víctima, pero a través de ese acoso, de ese derribo, de insistir, del chantaje, consiguió que hicieran cosas, pues eso, en el caso este que os he contado, horrorosas, ¿no? La policía decía que, un policía en concreto decía que en los 30 años que llevaba trabajando e investigando, nunca se había encontrado con una persona de esta manera, que su único fin era provocar sufrimiento y dolor. De hecho, esta página de la Deep Web, del que él era asiduo, y de hecho era, podemos decir, casi que un miembro VIP, por las cosas que subía y por, bueno, por lo activo que era y demás, que nunca se ha encontrado con gente así, ¿no? Bueno, no es que no se hubiese encontrado con gente así, sino que fuera un completo, podríamos decir. Lo que encontraron en el ordenador de este individuo puso enfermo a todo el mundo. A todo el mundo. Y estamos hablando de policías duros, estamos hablando de investigadores que están acostumbrados a ver cosas que, bueno, os lo podéis imaginar. Este hombre fue condenado a 30 años de cárcel. Hoy en día sigue, está en prisión, porque esto ocurrió, podríamos pensar, bueno, esto hace muchos años. No, estamos hablando del 2018-2019, fue cuando lo apresaron y cuando fue sometido a juicio. La única esperanza es que en prisión le hagan experimentar un poco, solo un poco, todo lo que él causó a gente inocente, entre ellas niñas pequeñas, la más pequeña piensan que tenía, bueno, no piensan, no, saben a ciencia cierta que tenía 13 años, era una niña que estaba en un internado, que había sufrido bastante bullying, y este individuo, haciéndose pasar por una chica, como ya he comentado, se hizo su amigo. La niña lo que quería un perrito. Deseaba con toda su alma un perrito, y este ser pues le dijo, no te preocupes, yo, si me mandas una foto así, yo te consigo el perrito. Y a partir de ahí empezó su pesadilla. Como digo, otras víctimas suyas fueron valientes y fueron a testificar en su contra, y bueno, esto hizo que le condenaran a 30 años en una cárcel inglesa, que bueno, yo sinceramente lo hubiese metido en la cárcel de la película El Expreso de Medianoche. Creo que sería su sitio. Pero bueno, yo tampoco tengo ese poder. En este caso, por desgracia. Bueno, ¿esto qué quiere decir esta historia? Pues esta historia quiere decir que los monstruos existen. Claro que existen. Y en este caso, están en la red.
Las redes sociales se han llenado de comentarios sobre un vídeo supuestamente viral, pero que según todas las informaciones ha estado apenas visible solo 16 horas. Se trata de un vídeo llamado 1444, una grabación que muchos definen como maldita y que puede herir la sensibilidad de cualquiera que lo vea. Al parecer, y siempre según los comentarios vistos en las redes sociales, en el vídeo se puede ver a un joven ruso de unos 17-18 años que se pega un tiro con una escopeta, en vivo. El nombre del vídeo 1444 ha servido para que la plataforma no lo eliminara, a pesar de su contenido violento y sangriento, hasta que pasaron varias horas. YouTube detecta al instante vídeos que incluyen en su título palabras como suicidio o muerte, pero al no contener ninguna de esas palabras, se evitó su bloqueo inmediato hasta que alguien lo denunció. Usuarios de Reddit aseguran que la grabación empezó a circular por la Deep Web, aunque también hay quienes afirman que se inició en Facebook. Tampoco se ponen de acuerdo en la duración. Hay quienes aseguran que solo dura 17 segundos, mientras que algunos afirman que duraba 26. Lo que sí es una realidad es que el vídeo fue tendencia en YouTube, Facebook, Twitter y Google. Y como toda cadena o reto de Internet, si la persona que recibe el vídeo quiere seguir con vida, debe compartir la fecha y hora en que lo ha visto o detalles que solo se pueden apreciar durante la grabación. Aunque también existen las voces que aseguran que se trata de un vídeo falso, aunque muy realista, y que ha sido manipulado. En todo caso, es un vídeo, si es que es real, tiene que ser escalofriante. Y solamente también pensar que le ha puesto un nombre neutro para que YouTube no se lo bloquee, pues da que pensar que no es un impulso, que es algo premeditado, por lo cual aún puede asustar más. La popular red social Instagram, plataforma digital enfocada en imágenes y vídeos, desde su lanzamiento en el año 2010 hasta la fecha ha sumado alrededor de 1.000 millones de usuarios en todo el mundo, muchos de ellos menores de edad, que en los últimos años han sido protagonistas de trágicas noticias vinculadas a la autolesión y, en el peor de los casos, el suicidio, como el que acabo de decir del vídeo 1444, solo que esta vez era en YouTube. En el año 2017, la Sociedad Real de Salud Pública de Inglaterra realizó una encuesta que posicionó a Instagram como la red social que más afecta psicológicamente a los jóvenes, seguida por Snapchat, Facebook y por último Twitter. ¿Pero qué sentido podría esta red propiciar a la autolesión y eventual suicidio en adolescentes y jóvenes? Pues la respuesta radica en el algoritmo de Instagram. En las redes sociales existen aquellos algoritmos que funcionan como motores de búsqueda, orientados a mostrar contenidos en función a los me gusta que cada usuario otorga a las distintas publicaciones que diariamente se suben a las redes sociales. En Instagram, a través de los hashtags, las personas pueden acceder a contenidos personalizados, simplemente escribiéndolos. Por ejemplo, si nos queremos informar sobre fútbol o lo que sea, pues ponemos una almohadilla y lo que buscamos, y luego el algoritmo se encarga de seguir mostrándonos aquello que buscamos y nos gustó. En 2017 se hizo público el caso del suicidio de Mali Russell, adolescente británica de 14 años, cuyo padre, Ian Russell, denunció a través de la BBC, afirmando que Instagram había ayudado a matar a su hija. En la entrevista, Russell explicó que indagó las redes sociales de su fallecida hija y se topó con una serie de publicaciones depresivas y que incitaban al suicidio. Asimismo, mencionó que había cuentas de gente muy deprimida que se autolesionaba y lo postaba todo en Instagram. Realmente uno no se puede imaginar que este tipo de contenido puede estar en la plataforma. Y todavía está ahí, es bastante fácil de encontrar, no está escondido. Está disponible, denunció el padre durante una entrevista de la BBC. Otro de los casos investigados por la BBC fue el de la joven Libby, quien felizmente no tuvo el trágico final de Molly, pero quien confesó que a los 12 años compartía imágenes de sus heridas con 8.000 seguidores, atraída por una comunidad online que se caracterizaba por fotos de autolesiones. Según ella, la propia chica estaba muy enganchada y era como si tuviera que seguir siempre siguiendo el ritmo, porque de lo contrario la de gente dejaría de preocuparse y, por ende, dejaría de darle likes. Un caso de más reciente de suicidio infantil relacionado con Instagram fue el de una joven de 16 años en Malasia, quien a través de una history realizó una macabra encuesta en la que preguntaba si debía quitarse la vida o no. El 69% de los encuestados habían votado en favor de la muerte de la joven, como aquellos romanos que bajaban el pulgar ante cualquier desdichado gladiador. Este suceso obliga a pensar en los actos irresponsables de los otros internautas, quienes deberían ser sancionados por incitar al suicidio, hecho que está penado según las leyes de Malasia. Ante estas graves situaciones debemos pensar si es realmente conveniente permitir el acceso a las redes sociales a menores de edad, que han demostrado tener más repercusiones negativas que positivas en el desarrollo psicológico de la gente en general. Los desarrolladores de Instagram declararon en varias ocasiones que trabajarían para evitar contenidos que hagan apología a la autolesión o al suicidio. Pero la situación también radica en la psiquis de las personas que publican este tipo de cosas aberrantes. Las redes sociales, lejos de facilitar las relaciones interpersonales, se han convertido en una herramienta que convierte a sus usuarios en verdugos y víctimas al mismo tiempo, sin discriminar ni sexo ni edad.
Siguiendo con nuestras historias en la red, ahora os voy a contar una que seguramente si sois asiduos de TikTok hayáis oído comentar en alguna ocasión, y es la historia de Sabrina Prater. Os pongo en antecedentes. Es un hombre que abre su cuenta de TikTok y en ella se ve como este hombre cuenta quiere hacer como si dijéramos un cambio. Quiere pasar de ser hombre a ser mujer porque se siente mujer, y entonces se viste de mujer y simplemente pone una canción. Ya sabéis la temática de TikTok más o menos, ¿no? Pone una canción y en ella pues baila los 3 minutos de rigor. ¿Qué pasa con estos vídeos? Pues en algunos casos se ha comentado que esto es un ataque al género LGTBI, porque como este hombre quería ser mujer y era como si dijéramos un transexual, pues es una forma de atacarle. Bueno, yo esto no lo sé. Lo único que sé es que a partir de que este hombre, o mujer, no sé cómo denominarlo, pero bueno, empezó siendo un hombre. Quiero decir que él se identificaba como que era un hombre que quería ser mujer. Entonces voy a llamarle, en algunos casos, hasta que luego pase la siguiente parte de la historia, la primera parte era un hombre que se vestía de mujer y bailaba. Bueno, empezó a grabar los vídeos haciendo esto que os acabo de comentar, pero en un escenario un poco curioso. ¿Qué tenía de curioso? Pues lo que tenía de curioso era que eran sitios muy destartalados, eran sótanos con escombros, sucios. En algunos sitios había lo que parecían manchas de sangre. Otras veces parecía que había una puerta en la que estaba llena de candados y con un travesaño de madera. En otras había un perro dentro, un perro, me refiero a un PPP, o sea, un perro poderoso, ¿no? En lo que se considera aquí un PPP, que yo creo que en Estados Unidos no lo sé, me parece que no. Este hombre, esta mujer, Sabrina, es norteamericano. Bueno, el caso es que estos vídeos que esta persona subía, pues empezaron a crear una controversia bastante grande, porque lo empezaron a identificar como, si os acordáis, como Buffalo Bill. ¿Os acordáis del personaje del Silencio de los Corderos, no? Que secuestraba a la hija de la senadora. Bueno, pues empezaron a decir que según que parecía que era un asesino, que era un asesino en serie, porque en uno de los vídeos se veía un ordenador. Y más o menos se podía intuir como que había dos personas, y que empezaron a decir que esas personas estaban encerradas en el sótano, que las tenía allí mientras grababa los vídeos. Bueno, y se hizo una comunidad entera de teorías de la conspiración respecto a esta persona, como que era, lo dicho, abro comillas, Buffalo Bill. Esto llegó a oídos de investigadores. Empezó a sufrir un acoso, y la gente empezó a llamar asesino, no sé qué, empezó a meterse con ella. Bueno, ella tuvo que subir un vídeo explicando que lo que se veía en el vídeo, que de esas dos personas que decían que estaban, que no, que en realidad que eran sus hijas, y tuvo que contar un poco lo que era su vida en general, y es que estaba haciendo una transición de sexo, estaba cambiando, y bueno, que simplemente estos escenarios que todo el mundo veía como muy terroríficos, en realidad es que era constructor, y se dedicaba a la rehabilitación de casas. Bueno, pues eso, de repente quieres cambiar tu sótano y bueno, pues tienes que levantar el suelo, tienes que, en fin, todo el mundo que ha hecho obra sabes cómo se queda todo. Y este hombre grababa esos vídeos, Sabrina, perdón, grababa estos vídeos allí. ¿Qué es lo que ha pasado con todo esto? Pues con todo esto ha pasado que, como se ha convertido en algo viral, como la gente ha opinado lo que le ha dado la gana, como todo el mundo ha ido a su perfil a decirle lo bueno o lo malo, incluso, como ya digo, esto ha llegado a manos de investigadores que han buscado su dirección IP y han, bueno, al final han contactado y ha tenido que dar las explicaciones pertinentes. Luego todo lo que ha salido, todo lo que la gente se ha imaginado es eso. Se lo ha imaginado. No hay nada real detrás de esto. Esto ha pasado hace unos meses. No estamos hablando, repito, de, como he dicho, de la anterior historia de hace años. Estamos hablando de hace unos meses. Y esto refleja que, igual que las redes pueden ser estupendas, bueno, pues si te toca y no eres el tipo normativo que todo el mundo espera de ti, pues te puede convertir, como le ha pasado a Sabrina, directamente en un asesino en serie. Porque es de lo que le acusaban, de ser un asesino en serie. O sea, es que, ya he dicho, es que el FBI tuvo que intervenir. Es que no estamos hablando de una broma, estamos hablando de que este hombre le pudo cambiar la vida. Y de hecho, hombre, yo entiendo que algo le habrá cambiado. No creo que esto lo pase de forma fácil. Pero bueno, el caso es que un simple vídeo, porque no eres lo que se espera, porque quieres cambiar, porque claro, al final Sabrina tuvo que explicar pues eso, que quería hacer un cambio, que él había estado casado o estaba casado. Bueno, tuvo que dar todas las explicaciones pertinentes porque la gente se las pedía, cuando él lo único que hacía era divertirse. O bueno, o expresar lo que sentía, que a lo mejor en su vida diaria no lo podía hacer. Que al final de eso se trata un poco cuando tú te metes en algún tipo de red social, si utilizas un avatar, como puede ser, no sé, Twitter, Facebook, tal, que te expresas, pero a lo mejor no te expresas como te expresas en tu día con tu gente y tal, sino o mejor o peor, ¿no? Porque de hecho, bueno, yo opino que Twitter, antes no, antes a mí Twitter me gustaba, pero ahora me parece que es un vertedero de odio en general, o sea, para encontrar tanto en el lado A o en el lado B, pero es un vertedero de odio. La gente la mayoría de los casos, no vamos a decir siempre, razona poquito por esta red. No sé si es por el tema de que puedas expresarte en pocos caracteres o porque, bueno, siempre puedes hacer un hilo, pero yo lo que veo, a mí cada vez me gusta menos por esto que he comentado, que me parece que es un vertedero de odio. En el caso de TikTok, bueno, yo soy bastante aficionada a TikTok, a mí me gusta bastante, pero porque puedes encontrar de todo, no solamente es lo que mucha gente tiene en el imaginario popular, que es los niños jovencitos bailando, chicos o chicas, me da igual, sino que es mucho más grande, es una comunidad que genera vídeos de entre divertidos, de manualidad, en fin, hay un poco de todo. Creo que de momento es algo que todavía se puede ver sin llevarte una sorpresa desagradable. A mí personalmente me encantan los vídeos graciosos sobre animales y aquí tienes todos los que puedas encontrar y muy buenos además. Y luego el humor también está muy bien, ponen trozos de cosas que ya conocemos, cosas de la tele, en fin. Hay un poco de todo, no es lo que está en el imaginario popular de solamente los bailes, que también, pero no solamente es eso. Bueno, y esta es la historia de Sabrina Prater. Esta persona que simplemente quiso enseñar en lo que se quería convertir y bueno, la convirtieron en un asesino en serie y tuvo que dar explicaciones de su vida a todo el mundo y a día de hoy sigue dándolas. O sea, porque todavía la comunidad que se creó a raíz de ver sus vídeos y de examinarlos con lupa no se ha cerrado y siguen insistiendo en que hay algo raro detrás y de que no es la explicación que ella ha dado y que las cosas no son así, que esto es muy raro. Y bueno, pues a la gente cuando le da por algo ya sabemos lo que sucede. Y como digo, pues a esta persona, ¿no?, pues le han fastidiado, no voy a decir mucho la vida, pero lo suficiente pues para que sea un trastorno importante. Bueno, como digo, esto no ha terminado, iremos viendo o no, porque este tipo de noticias luego al final te cuentan la primera parte y luego ya el desarrollo final, muchas veces nos quedamos con las ganas de saberlo, porque ya no genera interés y entonces ya no sale. Si hubiera algún cambio con respecto a eso, os lo contaríamos, pero yo creo que no, creo que esto se va a quedar en eso, porque al final lo que nos pasa a través de las redes, y me voy a meter yo también, es que lo que vemos a través de nuestro ordenador, de nuestra pantalla, es como si no fuera real. Entonces, no te pones en la piel de esa persona que estás viendo y dices, no, no, a ver, que es que esta persona que está generando este vídeo o que está hablando de esto, es una persona con sentimientos, con una vida. Entonces, tú cuando haces lo que le han hecho a ella, que es juzgarla, y no solo juzgarla, juzgarla y condenarla, claro, pues ya estamos hablando de otra cosa. Porque ya estamos interfiriendo en su vida. Entonces es algo que nos teníamos que hacer mirar todos. Vamos a meternos todos a lo ser que pueda. Bueno, y ahora os voy a contar otra historia. En este caso, con un final muchísimo más trágico. Es la historia de un chico muy normal que empezó pues en los inicios de YouTube, podríamos decir. Que empezó a hacer vídeos caseros. Y le gustaban mucho los dibujos animados. Pero bueno, sus vídeos al principio han desaparecido bastantes de la red, por lo que pasó después. Pero le gustaba, hacía vídeos caseros con su hermano, pues corriendo, saltando, lo típico que se suele hacer en estos casos. No, nada del otro jueves, no era nada extraño. Luego empezó a hacer vídeos comentando unos dibujos animados que le gustaban bastante, hasta un momento en que se llegó a obsesionar con estos vídeos, o sea, con estos dibujos animados, de hecho con uno de los personajes de los dibujos animados. Y bueno, lo que al principio era simplemente comentarlos, hablar sobre ellos, participar en comunidades que tuvieran que ver con estos dibujos animados, él empezó a hacer sus propios dibujos animados. De hecho, hacía bastante buenos, por cierto, bueno, bastante buenos, quiero decir, para ser un amateur y para, bueno, no dedicarse a eso y ser un chico tan joven. Todos los vídeos que hacía eran con una sola protagonista. No es que solo fuera una... A ver si me explico. Él cogía su base, su obsesión, que era un dibujo animado de una chica. Bueno, pues él hacía sus personajes, hacía varios, les cambiaba el color de pelo, les cambiaba la ropa, pero era el mismo dibujo. No sé si me entendéis lo que quiero decir. O sea, no es que no les variaba la cara, pues les ponía otros complementos al dibujo y ya está. Bueno, como digo, empezó a hacer este tipo de vídeos sobre los dibujos animados y empezó a hacer... bueno, sus historias eran cada vez más sangrientas, más suculentas, mataba a todo el mundo. Y luego él se dibujaba a sí mismo de forma animada pegándose un tiro en la cabeza... Bueno, y entonces este chico tenía su comunidad, era bastante grande, de hecho tenía bastantes seguidores. Bueno, empezaron a preguntarle, ¿te sientes bien? ¿Estás bien? ¿Es que te pasa algo? ¿Es que estás deprimido? ¿Qué es lo que te pasa? Y bueno, este chico hizo un vídeo en el que su nombre es Andrew Blazer, es el nombre que utilizaba en el vídeo, pero... Su nombre real es Randy Robert Steyr. Bueno, como digo, pues Andrew es el nombre que utilizaba en los vídeos. Tuvo que hacer uno explicando que no tenía nada que ver. Una cosa era su papel en los vídeos, su alter ego, podríamos decir, que le pasaban todas las cosas que él contaba en sus animaciones, y otra cosa era su vida real. Y que él en su vida real era una persona completamente feliz, completamente normal, que estaba trabajando y que no tenía ningún problema. Bueno, hasta aquí todo normal. Hasta que, pasado un tiempo, no mucho, él seguía subiendo sus vídeos animados, como digo, cada vez más sangrientos, cada vez más oscuros. Hasta que empezó a subir vídeos como que estaba diciendo que estaba bastante harto de todo, que quería acabar con todo. Bueno, como ya había subido un vídeo antes explicando que nada tenía que ver su personaje con su vida cotidiana, bueno, no le prestaron mucha atención en el sentido de que no se dio la voz de alerta. Pero he aquí que un día Andrew cogió armas que tenía en casa de sus padres y se dirigió hacia el trabajo. Como digo, trabajaba con tres o cuatro personas. cinco personas. Trabajaba con cinco personas. Y bueno, pues llegó al trabajo y allí estaban sus compañeros. Sacó el arma y disparó. Efectuó 5 tiros y mató a 4 personas. La quinta era una chica que estaba. Este chico trabajaba en un supermercado. Y esta chica estaba con los cascos puestos, reponiendo, y no oyó los disparos, ni le vio entrar, ni nada. Y en un momento dado él se acercó por detrás con el arma en la mano, y ella se quitó en ese momento los cascos, y él le dijo. No le dijo nada, se la quedó mirando y se dio la vuelta y se fue. Evidentemente ella salió corriendo, se encerró en un cuarto y avisó a la policía. Bueno, este chico después de eso se voló la cabeza. ¿Por qué lo hizo? Bueno, pues no se sabe. Él tenía un amigo con el que mantenía correspondencia que tiempo después había recibido un correo de él. Lo que pasa que este correo había ido directamente a la bandeja de spam. No recuerdo qué fue la explicación que dieron de por qué este correo había llegado a la carpeta de spam. Pero el caso es que así fue. Había llegado ahí. Y entonces se vio con el tiempo. Y en él le decía que era una lástima que este chico, que era su amigo, virtual más bien, bueno, se veían y tal, pero bueno, se veían poco porque vivía lejos. Que qué pena que viviera tan lejos, porque si no, le hubiese gustado haberle matado a él también. Os podéis imaginar la cara que se le quedó. En los vídeos que ya digo han sido retirados de internet, desde el momento en que le dicen, desde el momento en que él da explicaciones, refiriéndose a sí mismo como que una cosa es su alter ego y otra cosa es su vida cotidiana, no tiene nada que ver, que él estaba perfectamente y tal. Pasado un tiempo prudencial, no mucho tiempo, empezaron a verse vídeos en el que se vio su descenso a la locura. Él fue, bueno, evidentemente él tomaba estupefacientes, pero no era una persona que dijéramos que estaba todo el día colocada, sino que bueno, de vez en cuando se le notaba además, ¿no? Estos vídeos han sido retirados, bueno, hay por ahí algún pirata que se pueden encontrar, algún vídeo pirata y tal, pero lo que es su cuenta fue retirada, pero la gente que ha podido los ha podido ver y sí que se nota, yo he visto alguno, y sí que se nota ese descenso a la locura. Se ve como poco a poco se va volviendo, no sé, a lo mejor más su personaje que su persona, ¿no? Y que eso fue lo que le llevó, suponemos, porque a día de hoy tampoco es que los investigadores te digan mucho más allá, nada más que, bueno, pues estaba colgado y fue al trabajo y mató a sus compañeros y ya está, y bueno. Claro, eso que se lo explican a la familia de las personas asesinadas, ¿no? Pero bueno, esa es la realidad, que simplemente pues que se volvió loco. Porque, claro, ¿qué explicación le vas a dar a eso? Aunque él, ya digo, él lo estaba avisando. Lo que pasa que nadie le tomó en serio, ¿no? O sea, él con sus animaciones era evidente que cada vez estaba peor. Pero como había hecho un vídeo anterior explicando que no, y es que, claro, cuánta gente conocemos, no solamente en el día a día, sino gente famosa que escribe cosas que dices, madre mía, ¿quién ha escrito esto? Y luego tienen vidas completamente normales. Simplemente es, pues, se pone en la imaginación, se plasma en unos dibujos animados, en un libro, en un cómic, en una tarjeta gráfica, en lo que tú quieras. Pero eso, o en un cuadro. Eso es creatividad, no tiene nada que ver. Pues tú puedes ser una persona mentalmente sana y de repente, pues, escribir este tipo de cosas. Bueno, en su caso, pues no fue así. Evidentemente tuvo que haber un punto de inflexión. Sí, seguro. Yo no lo sé cuál fue. No sé qué fue lo que motivó que pasara de ser creativo a ser un asesino. No sé cuál fue ese punto de inflexión. No sé qué le sucedió en su vida para que esto pasara. Yo creo que fue algo, viendo los vídeos, te da a entender que fue algo progresivo. No fue, como si dijéramos, un detonante que hizo que pasara de una cosa a la otra, sino fue algo progresivo. Pero no fue lo que, no sé lo que fue, no sé si simplemente fue, pues eso, que se le fue la pinza y ya. Y porque ya tenía que pasar tarde o temprano, o que, como digo, hubo un detonante. No tengo ni idea, no os lo puedo decir porque no lo sé. Bueno, y esta es su historia. lo que digo, la podía haber hecho más larga. Ya sabéis, hay más información, os podía contar más cosas, pero al final este es el resumen de lo que nos podemos encontrar por la red. Como os digo siempre, espero que os haya gustado. Si no, no me lo dejéis en los comentarios. Y nada, pues ya os seguiré contando más cosas. Hoy para nuestra sección de ¿qué me estás contando? Lo que os voy a contar, a ver si es verdad que al final de ella no decís exactamente esto. Un tribunal compuesto por dos mujeres y un hombre de una localidad peruana de Ica ha absuelto a un acusado de haber violado a una joven de 20 años. Y diréis, bueno, pues tendría pruebas para poder absolver al hombre de una violación. Sí, bueno, las pruebas que han presentado son de que la mujer llevaba unas bragas rojas. Sí, como lo estáis escuchando. Como la mujer que ha sido violada por este hombre llevaba unas bragas rojas, según estos tres jueces, que quiere decir que esta mujer quería, iba preparada para mantener relaciones. Sí, sí, como lo estáis oyendo. No os estoy contando una locura. Esto ha ocurrido en Perú, como digo. Esto pasó el año pasado. Evidentemente la sentencia en sí ha sido recurrida y la fiscalía y el Poder Judicial, no sé si allí se llamará de la misma manera, pero bueno, ha llamado la atención estos tres jueces. Pero lo cierto es que esto se llevó a juicio, se juzgó y los jueces dijeron, no, le absolvemos porque la mujer iba preparada. ¿Qué mujer que se precie y que sea decente? Esto lo añado yo, pero es lo que quiere decir. Lleva bragas rojas y lleva bragas rojas es porque en realidad quería, abro comillas, guerra. En fin, vergonzoso no, lo siguiente. Esperemos que una vez que cuando vuelva a salir el siguiente juicio, sea un juicio normal, con sus pruebas y con todo. Y si el hombre es culpable, que lo condenen. Y si es inocente, que lo absuelvan. Pero lo que no puede ser es que a la persona que va a denunciar sea la persona juzgada porque lleve bragas rojas, verdes o coloradas. En fin, ¿qué me estás contando? ¿Verdad? Sí. ¿Verdad?
Pues hasta aquí hemos llegado en el programa de este mes. La verdad es que para ser el primer programa del año hemos empezado fuerte. Esperemos que el programa de hoy os haya gustado, que la verdad, para eso lo hacemos. Si os ha gustado, os agradeceríamos que lo compartierais entre vuestros amigos y familiares. Nos lo hicierais saber a través de un me gusta en iVoox y sobre todo pediros que os suscribáis al podcast en iVoox, que por cierto ya somos casi 1000, lo cual si me lo llegan a decir un tiempo atrás ni me lo creo, por lo que no puedo hacer otra cosa que agradeceros muchísimo la confianza y el tiempo que nos dedicáis. Para cualquier otra cosa nos podéis encontrar, por supuesto, en el muro de iVoox, en nuestro correo electrónico crónicasherméticas@gmail.com o en cualquiera de nuestras redes sociales, siempre como Crónicas Herméticas. Espero que hayáis tenido una gran salida y mejor entrada de año. Feliz año 2022 a todos. Que tengáis propicios días, un saludo a todos y hasta dentro de 15 lunas.